Radio Praga Internacional. Emisiones de la Radio Checa para el exterior. Noticias.
Siguen disminuyendo los contagios de coronavirus en Chequia. La República Checa decide ampliar el plazo para la aplicación de la segunda dosis de las vacunas. El Castillo de Praga reabrirá sus jardines al público a partir del viernes. El número de contagios de coronavirus sigue disminuyendo en la República Checa. Según datos del Ministerio de Salud, el lunes se registraron 6.865 nuevos casos. Se trata de la cifra más baja en días laborables desde el 14 de diciembre y de 1.400 contagios menos que hace una semana. Sin embargo, el número de pacientes con COVID-19 en los hospitales checos sigue siendo alto. El Ministerio de Salud confirmó que el lunes la cifra de pacientes hospitalizados con COVID-19 llegó a 7.624, con 1.723 en estado grave, mientras que el número de decesos ha superado las 22.000 personas. Alemania ampliará los controles fronterizos con la República Checa por otros 14 días. El ministro del Interior Federal, Horst Seehofer, dijo este martes que la medida responde a la situación inestable de la pandemia en Chequia. Todo lo contrario ha sucedido en la frontera con el estado austriaco del Tirol, donde los controles alemanes finalizarán a partir del 1 de abril. Alemania había declarado a mediados de febrero que la República Checa, Eslovaquia y gran parte del Tirol eran zonas inestables respecto al coronavirus, por lo que introdujeron controles fronterizos. Sin embargo, desde el domingo pasado, la República Checa pasó a ser una región de alto riesgo desde el punto de vista de Alemania. Las autoridades de la República Checa anunciaron que habían decidido ampliar en 42 días el plazo para la aplicación de la segunda dosis de las vacunas Pfizer y Moderna. El ministro de Salud, Jan Blatny, sostuvo que la medida servirá para vacunar a más personas en menos tiempo. En un principio, la vacuna Pfizer tenía un plazo de 21 días para la segunda dosis, mientras que en el caso de Moderna fueron 28 días. Hasta ahora, cerca de 1.13 millones de personas han recibido al menos una dosis de alguna de las vacunas en la República Checa, lo que significa más del 10% de la población. Los jardines y el foso de los ciervos del Castillo de Praga volverán a estar abiertos al público a partir del viernes. Los controles de seguridad de todos los visitantes finalizan después de 5 años. La información fue dada a conocer por la agencia HTK, citando el departamento de prensa de la sede presidencial. Los controles permanentes se introdujeron en el verano de 2016 en respuesta a los numerosos ataques terroristas en diferentes países de Europa. Los críticos dijeron entonces que se había tratado de una medida excesiva. La policía realizará controles aleatorios entre los visitantes. Los patios del castillo y los interiores de los edificios permanecerán cerrados debido a la situación epidémica del país. La selección checa de fútbol se ha desplazado a Cardiff para un partido este martes por la noche como parte de las eliminatorias para la Copa del Mundo. La semana pasada, los checos vencieron a Estonia 6-2 y empataron 1-1 con Bélgica. Después de algunas dudas, el jugador del Slavia, Ondřej Kudela, finalmente jugará con la selección. Involucrado en un incidente durante el partido de su club contra el Glasgow Rangers, el jugador checo es sospechoso de haber proferido insultos racistas y está siendo investigado por la policía británica. Todo lo que está sucediendo en torno a este asunto es desagradable para todos y especialmente para él, pero contra Bélgica ha demostrado que no está afectado, dijo el seleccionador nacional Jaroslav Šilhavý. El tiempo. El Instituto Meteorológico pronostica para este miércoles cielos despejados o semidespejados, pero hay que contar con niebla en horas de la mañana. Las temperaturas máximas se situarán entre 20 y 24 grados. Y hasta aquí, amigos, este boletín de noticias de Radio Praga Internacional, a cargo de quien les habla, Freddy Valverde.
Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Radio Praga Internacional. Reciban un afectuoso saludo por parte de quien les habla, Daniel Ordóñez, y de todo nuestro equipo. Tras conocer las noticias con Freddy Valverde, hablaremos de la ampliación de la central nuclear de Dukovany. La empresa rusa Rosatom no ha sido descartada para realizar la obra, contradiciendo la opinión de expertos en seguridad o la oposición. Tampoco estaba de acuerdo el delegado gubernamental para cuestiones nucleares, Yaroslav Mil, que fue cesado de su cargo por el gobierno este mismo lunes, aunque el ministro de Industria, Havlicek, aduce otras razones. También hablaremos con Romana Marksova de los mercadillos de productos agrícolas que siguen prohibidos como parte de las restricciones contra la pandemia. Los agricultores que dependen de estas ventas se quejan de discriminación, ya que son los únicos vendedores de alimentos que no pueden continuar con su actividad, pese a que sus mercadillos son al aire libre. Para terminar, viajaremos al pasado para ver cómo vivían los judíos en tierras checas en la época de Carlos IV en el siglo XIV. Esperamos que sean de su interés nuestros temas de hoy y que pasen bien esta próxima media hora en nuestra compañía. Comenzamos. El gobierno descarta a la empresa china CGN para realizar la ampliación de la central nuclear de Dukovany, pero por el momento no ve inconveniente en que la rusa Rosatom participe en el concurso, contradiciendo así la opinión de expertos en seguridad y de casi toda la oposición. El delegado gubernamental para energía nuclear, Yaroslav Mil, también contrario a confiar la seguridad energética nacional en una empresa rusa, fue cesado repentinamente este lunes. Las obras de ampliación de la central nuclear de Dukovany están aún muy lejos de comenzar, pero ya saltan chispas en la Cámara de Diputados contra el gabinete de Andrei Babiš. Este lunes anunció el gobierno que serán 4 las empresas que sean sometidas a examen por parte de los servicios de inteligencia como candidatas a realizar las obras de ampliación de la central nuclear de Dukovany, una de las 2 con las que cuenta el país. Se descarta a la china CGN por su inexperiencia internacional, pero además del grupo francés EDF Areva Siemens, la estadounidense Westinghouse y la surcoreana KHNP KEPCO, entre ellas también se encuentra la empresa pública rusa Rosatom. El gobierno insiste en que no se trata del inicio del concurso, ya que este se realizará como muy pronto el año que viene, con el gobierno que salga elegido de las elecciones de octubre. Pero la oposición cree una cuestión tan crítica como la seguridad nuclear o energética debería solo poder dejarse en manos de países amigos o aliados, entre los que no cuentan a Rusia. El democristiano Jan Bartošek, miembro de la Comisión Parlamentaria de Defensa, declaró a la televisión checa que el riesgo de seguridad que representa Rusia en esta operación para la República Checa es algo ya aceptado con anterioridad. La evaluación de seguridad no se hizo ayer. La información la llevamos reuniendo durante más de 5 años y que Rosatom o China representan un riesgo para el país es algo que ya ha aprobado 2 veces el gobierno con sendas resoluciones. El democristiano Partido Popular considera que Rusia tiene un interés particular en desestabilizar Chequia para poder aumentar su influencia sobre el país, como explicó el líder de la formación, Marian Jurečka. Los servicios de inteligencia también han emitido sus advertencias en este sentido. Pero el viceprimer ministro, Karel Havlicek, que también ostenta el cargo de ministro de Industria y Comercio, explicó que el gobierno en su totalidad, incluidos los socios de coalición del Partido Socialdemócrata y los representantes de los servicios de seguridad, aprobaron por unanimidad no descartar la candidatura rusa en esta fase. Sin embargo, mientras que el viceprimer ministro Havlicek defiende que Rusia es un socio energético clave de Chequia, los socios de gobierno socialdemócratas se muestran más cautos en sus declaraciones y no quieren que sea el Ministerio de Industria o la empresa energética ČEZ los responsables de evaluar el riesgo que representa la candidatura de Rosatom, como defendió el ministro de Relaciones Exteriores Tomáš Petříček. De la oposición al gobierno, solo el Partido Comunista y el ultraderechista Libertad y Democracia Directa consideran que no se puede dejar fuera a Rusia. Argumentan que cuantas más ofertas haya sobre la mesa, más barata resultará la obra, lo cual repercutirá en los bolsillos de los ciudadanos. El Partido Pirata, por su parte, criticó al ministro Havlicek por el fulminante despido de este lunes del delegado del Gobierno para Energía Nuclear, Yaroslav Mil, tras criticar el enfoque que estaba dando el Ministerio de Industria al concurso público y querer evitar la participación rusa o china. Havlicek rechazó que el despido se deba a esa cuestión, sino que Mil, que llevaba 2 años y medio en el cargo, carecía del examen de seguridad adecuado que realizan los servicios de inteligencia, como explicó a la radio checa. El examen de seguridad era un inconveniente del señor Mil. Él sabía que sería bueno y casi indispensable en un momento dado pasar un control de seguridad de nivel secreto. El grado de su examen es el básico y con eso solo puede asistir a negociaciones básicas. No puede participar, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad del Estado, ni puede tratar con los servicios secretos. Y este tipo de reuniones cada vez se estaban dando más y más. Havlicek también argumentó problemas de comunicación con Yaroslav Mil. Al exdelegado gubernamental, que se enteró de su despido por los medios de comunicación, le sorprendieron todos estos argumentos, explicó a la radio checa. Es la primera vez que escucho esto. Nunca me habían hecho ningún reproche a mi trabajo. Por parte del primer ministro, desde luego que no. Y con el viceprimer ministro, el señor Havlicek, a quien vi a mediados de la semana pasada, me expresó su satisfacción. Yo fui más o menos crítico con respecto a su punto de vista y me prometió resolverlo en 2 semanas y que lo debatiríamos. Todo el equipo que trabajaba para el exdelegado gubernamental pasará a depender directamente del Ministerio de Industria, relató este lunes Havlicek. Mil también rechazó que fuera necesario un examen de seguridad de rango secreto o que se excediera en sus funciones, como asegura el ministro de Industria, del que parte de la oposición pidió este lunes su dimisión. La temporada alta de los agricultores comienza, pero los mercadillos permanecen cerrados por la pandemia. Los pequeños cultivadores y las granjas familiares luchan por salvar sus negocios y, en muchos casos, su sustento. Más con Romana Marxova.
La pandemia del coronavirus le ha complicado la vida a emprendedores en muchos sectores económicos. Ha cerrado comercios y limitado servicios. Con el inicio de la primavera llega la temporada alta de los agricultores, que no obstante no pueden contar con los mercadillos donde tradicionalmente ofrecían sus productos al público. También estos han quedado prohibidos por decisión del gobierno. Muchas granjas familiares dependen de estos puntos de venta. Para numerosos granjeros, los mercadillos constituyen la única opción de cómo ofrecer su mercancía, ya que las verduras recién cosechadas o los productos lácteos, por ejemplo, no pueden almacenarse por un tiempo prolongado debido a su vida útil. La nevera del granjero Daniel Coleman está llena de productos de leche de vaca. Estos están disponibles durante todo el año. En unos días iniciará en su granja en Krasolesi, en la región de Vysočina, la temporada de las cabras, y la gama de los productos que ofrece crecerá, según contó para la radio checa.
Están naciendo los primeros cabritos y la próxima semana podríamos empezar a producir los primeros yogures de cabra. Sinceramente, estoy aterrorizado por lo que pasará si no hay mercadillos. ¿Cómo venderemos los productos de cabra? Porque en los mercadillos era donde más ventas teníamos.
Debido a la situación epidémica en Chequia, Coleman se ha perdido 7 mercadillos solo en lo que va del año. Antes suministraba también a hoteles y restaurantes, pero al permanecer estos cerrados, las únicas vías que le quedan son el reparto a domicilio y su tienda. No obstante, estos canales no logran sustituir las pérdidas, que de acuerdo con Coleman han sido de hasta un 70%. Además, queda poco espacio para la nueva producción.
Nunca nos había pasado algo así. Tenemos en la nevera quesos de 1 año, producidos en marzo de 2020, y son excelentes, por lo que preferiríamos que estuvieran vendidos ya y nosotros tuviéramos sitio para almacenar los productos nuevos.
También Arad Kaščastná, quien se dedica al cultivo de las lechugas, afirma tener una experiencia similar. El cierre de los mercadillos la obligó a liquidar hasta 150.000 lechugas el año pasado porque no tenía dónde ni a quién vendérselas. Ahora teme que la situación se repita.
Ya tenemos sembrada la lechuga, al igual que el pak choi y la rúcula. Este año hemos reducido los volúmenes en más de la mitad. Sembramos como un tercio. No contamos con los restaurantes ni hoteles. Los hoteles seguramente no abran. y nos hemos enfocado precisamente en los mercadillos. Y si no se abren, es nuestro fin, porque perderíamos la única fuente de ingresos que tenemos.
Para resolver la situación, al menos de manera parcial y provisional, Szczesna planea abrir un puesto directamente en su campo. No obstante, dado el cierre perimetral que sigue complicando los viajes en Chequia, los clientes de otros distritos no podrán acudir al sitio. Además, se aproximan las fiestas de Pascua, un hito importante en la venta de productos agrícolas. Se trata de uno de los periodos más lucrativos de todo el año, según destaca el presidente de la Asociación de Mercadillos Agrícolas, Jiří Sedláček.
La Pascua es como una segunda Navidad. Es un momento importante del año cuando los agricultores pueden hacer grandes ventas para librarse de su producción y asegurar su sustento. Miles de autónomos dependen de la venta de mercancía vinculada a la Pascua, no solo alimentos, también de productos hechos a mano.
De acuerdo con la asociación, la prohibición de los mercadillos agrícolas es discriminatoria y sus representantes han enviado una carta abierta al gobierno al respecto. Sedláček afirma que cuentan con informes que demuestran que la propagación del coronavirus en espacios exteriores es mucho más difícil, por lo que el cierre tiene aún menos sentido. Además, según argumenta, en los países vecinos los mercadillos siguen funcionando como siempre. Caen en la categoría de venta minorista, por lo que han permanecido abiertos, al igual que los supermercados. De acuerdo con Sedláček, la asociación está en contacto con las alcaldías mayores de Berlín y Viena, con la esperanza de que la experiencia de otras ciudades ayude a encontrar una solución para la complicada situación de los pequeños agricultores checos. No obstante, la reapertura de los mercadillos agrícolas no parece estar en la lista de quehaceres inmediatos del gobierno, que quiere seguir limitando la movilidad de las personas al mínimo. Como respuesta, la Asociación de Mercadillos Agrícolas planea presentar una denuncia constitucional.
Desde el corazón de Europa, transmite Radio Praga Internacional.
Legados del pasado.
Testimonios del presente.
El trato del rey checo Carlos IV hacia los judíos representa uno de los capítulos más oscuros de su reinado. La dificultosa vida de la comunidad judía en la época de uno de los monarcas más célebres de la historia checa será el tema de esta edición de Legados del pasado, Testimonios del presente, en la que quedan en compañía de Ivana Bonderkova.
Las primeras menciones sobre las colonias judías en el reino de Bohemia datan del siglo X. Las diferencias religiosas y los abundantes recursos que los judíos tenían en su posesión desencadenaron en breve una serie de ataques contra su comunidad, que en una ocasión impulsaron su salida del país. No obstante, la ausencia de los judíos debilitó la economía nacional. Por tanto, el rey Otakar II de Bohemia otorgó a mediados del siglo XII a los judíos el privilegio Statuta Iudaeorum, que convertía su comunidad en propiedad de la Cámara Real. De esta forma quedó asegurado que cada delito contra ellos fuera juzgado como agresión contra los bienes del monarca. Este modo de protección, sin embargo, no era gratuito, según explicó para la radiodifusión checa Eva Doležalová, del Instituto Histórico de la Academia de Ciencias de la República Checa.
Los judíos se veían obligados a pagar unos impuestos especiales. Además, siendo la propiedad de la Cámara Real, el monarca podía gestionar impunemente sus propiedades.
El estatuto de los judíos en la sociedad medieval se veía cada vez más ensombrecido por todo tipo de acusaciones, desde el asesinato de Jesucristo hasta denuncias por practicar delitos rituales, teniendo en cuenta además que realizaban préstamos cobrando interés, algo que, según la doctrina cristiana, representaba un pecado y que los hacía al mismo tiempo necesarios y odiados, explica Doležalová.
Přestože se tomu tedy panovník a církev snažili bránit, a to je ten paradox, že...
A pesar de que el monarca y la iglesia trataban de defender paradójicamente a los judíos ante este tipo de acusaciones, afirmando que eran inventadas, entre la sociedad se difundieron y se hicieron muy populares. En cuanto a los préstamos, los judíos no prestaban dinero solamente al monarca y a la nobleza, sino también a los burgueses y a las personas de las clases más pobres. Los intereses eran altos, lo que a algunos podría haber llevado a una tragedia personal.
No obstante, en aquel entonces los préstamos representaban para los judíos una de las escasas maneras de ganarse la vida, ya que se les había denegado el derecho de practicar la mayor parte de los oficios, así como de poseer tierras. Se veían obligados asimismo a vivir en guetos apartados. Al cruzar sus límites, tenían que llevar una señal especial, como un gorro amarillo o una cinta en el brazo. El rey checo Carlos IV fue coronado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en 1355. El viejo continente se veía entonces azotado por la peste negra y por las malas cosechas. El miedo al contagio y el malestar general provocó entre la sociedad un inmenso odio hacia los judíos, a quienes se les culpaba de todas las desgracias que afligían el continente. Este rencor desencadenó una serie de pogromos, sobre todo en Europa Occidental, donde fueron asesinados miles de miembros de esta etnia. Uno de los pogromos fue impulsado indirectamente por el mismo Carlos IV. Tras la costosa campaña para convertirse en el emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, acabó endeudado. Uno de sus acreedores era la ciudad alemana de Frankfurt. El rey empeñó a los judíos locales, afirmando que dicha deuda se les podía reclamar a ellos. El primer pogromo contra los judíos estalló solo 3 semanas después de ese acuerdo. Carlos IV empeñó asimismo las propiedades de los judíos asentados en la ciudad alemana de Núremberg. Los acreedores recibirían sus bienes en caso de la muerte o la salida de los judíos de la ciudad. El esfuerzo en cumplir dichas condiciones se desarrolló en breve, explica Eva Doležalová.
Entre los años 1348 y 1349 se efectuó entre el Consejo Municipal de Núremberg y Carlos IV una serie de negociaciones sobre las condiciones bajo las que el monarca podría desplazar a la comunidad judía de la ciudad. La forma de llevarlo a cabo era simple. Carlos IV otorgó a la ciudad de Núremberg un privilegio que aseguraba impunidad en caso de causar daños a los judíos y sus propiedades.
Al cabo de unos días se llevó a cabo un fuerte pogromo que acabó con las vidas de más de 500 judíos. Los demás se escaparon y sus casas fueron arrasadas u ocupadas por los burgueses. En el lugar del gueto judío fue levantada posteriormente una iglesia cristiana. Estos acontecimientos convierten al rey Carlos IV, en los ojos de algunos historiadores, en un cruel monarca antisemita. Otros defienden sus decisiones con la necesidad de adaptarse a las circunstancias de la época, afirmando que era consciente de que no sería capaz de reprimir las persecuciones de los judíos y, por tanto, aprovechó la situación desde el punto de vista económico. Carlos IV posteriormente trató de mejorar el estatuto de los judíos en el Reino de Bohemia y auspició asimismo sus nuevos asentamientos en el país. En aquella época, los judíos representaban aproximadamente el 2% de la población de la capital checa, que entonces era aproximadamente de 40.000 habitantes. No obstante, Carlos IV no dejó de tratar a los judíos como una mercancía. El mayor pogromo en las tierras checas aún estaba por llegar. Fue provocado en 1389, en la época del reinado del hijo de Carlos IV, Venceslao IV. Durante una procesión de Pascua en 1389, un cura denunció haber sufrido un ataque con piedras arrojadas supuestamente por un grupo de judíos. En la plaza de la ciudad vieja de Praga alertó a la muchedumbre, que a continuación asesinó a más de 3.000 judíos. Los culpables nunca fueron castigados. En la época de las guerras husitas parecía que el estatuto de los judíos se veía bajo una luz más positiva, ya que los representantes de la revolución husita habían suspendido algunas de las restricciones hacia su comunidad. Las esperanzas tuvieron una breve duración, ya que en la segunda década del siglo XV los husitas llevaron a cabo varios pogromos y muchos judíos fueron expulsados de las ciudades checas.
Y así concluye esta emisión de Radio Praga Internacional. En nombre de todo el equipo, se despide de ustedes Daniel Ordóñez, agradeciéndoles como siempre su atención. Como saben, si lo desean, pueden escribirnos a nuestro correo electrónico cr@radio.cz y no olviden que pueden seguir la actualidad checa a través de nuestros perfiles en Facebook y Twitter. Esperamos volver a contar muy pronto con ustedes. Les deseamos un buen día.